Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Ni un paso atrás. El Partido Socialista no piensa achantarse ante el PP. Ha anunciado que va a rebuscar debajo de las alfombras de todas las corporaciones que gobierna el Partido Popular para aclarar sus casos de presunta financiación irregular. Y para empezar, va a denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción la campaña electoral que llevó al ahora consejero Francisco Granados a la alcaldía de Valdemoro en 2003. Es la respuesta del PSM a la querella que este mediodía ha presentado el PP en los juzgados de Plaza de Castilla contra Tomás Gómez por acusarles de financiación ilegal. Esa es una acusación falsa, dice Esperanza Aguirre, y tan gráfica ha querido ser la presidenta con la comparación que ha terminado desbarrando.
Acusar de un delito, si es falso, es un delito en sí mismo, porque es como si yo le acuso a él, pues no sé, de asesinar viejecita, no. Es que no se puede acusar de delitos en falso, porque eso mismo es cometer un delito.
En el Partido Socialista creen que los ciudadanos sabrán elegir entre los que denuncian la corrupción y quienes intentan taparla. El secretario de Economía del PSM, Antonio Miguel Carmona, ha añadido que el PP ha convertido la comunidad en una fosa séptica.
¿Cómo es posible que se ponga una querella a quien denuncia la corrupción, como es el caso de Tomás Gómez? ¿Y para qué hacen esto, Francisco Granados? ¿Para parecer honrado? Pues mire usted, nada se parece más a un hombre honesto que un pícaro que conoce bien su oficio. Y los ciudadanos en estos momentos tienen que elegir entre los que ocultan la corrupción y los que la denuncian. Algunos, lamentablemente, han convertido la Comunidad de Madrid en una fosa séptica. Lo niegan porque el mentiroso siempre es defensa del Partido Popular, de enrocarse, de no poner las cosas encima de la mesa, pues desde mi punto de vista, algunos convierten el padrino en un manual de deontología política.
Enseguida analizaremos todo esto en nuestra tertulia. Antes, como siempre, el resto de las noticias de este lunes en Madrid. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Madrid y La Rioja son por el momento las únicas comunidades autónomas que no se suman a la ayuda directa de 500 euros por la compra de un coche, según ha anunciado esta mañana el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Las demás ya han dicho que sí, salvo Murcia, que todavía se lo está pensando.
Miguel Sebastián confía en que al final todas se sumen a la propuesta del gobierno central y ha hecho especial hincapié en el caso de Madrid. Actualmente el impuesto de matriculación para los coches menos potentes y por tanto los que menos contaminan es de 0 euros y se va encareciendo progresivamente. Así que el descuento del 20% aprobado por el gobierno regional para ese impuesto no beneficiará a los que compren coches más baratos. Por eso el ministro Sebastián decía esto.
Yo no me puedo creer que Esperanza Aguirre vaya a dar 3.000 euros a un madrileño para que se compre un Jaguar y 0 euros para que se compre un Clio. Y como no me lo creo, sé que eso no va a ocurrir. Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid, hará lo que hacemos nosotros, el gobierno, los fabricantes y casi todas las comunidades autónomas.
La respuesta acaba de llegar del consejero de Economía y Hacienda, de Antonio Beteta, que dice que la eficacia de la medida del gobierno central es muy limitada porque no beneficiará a todos los coches, sino solo a los que emitan una determinada cantidad de dióxido de carbono, que no superen los 30.000 euros y que sustituyan a coches de más de 10 años.
Sanidad ha confirmado que ya son 20 los casos positivos de gripe A detectados en el cuartel de Hoyo de Manzanares. 74 están en estudio y medio centenar de militares en cuarentena, por si acaso.
Hoy se han confirmado dos casos nuevos, un militar y una trabajadora civil, que salieron del cuartel el viernes y que han tenido que ser ingresados en el hospital. Salieron el viernes a pesar de que, en teoría, solo podían salir los que no habían estado expuestos al foco. Todos, y esto es muy importante recordarlo, tienen dolencias leves y están respondiendo perfectamente al tratamiento.
Así está la situación mientras seguimos esperando el resultado de la investigación abierta por Defensa sobre la gestión que hicieron los responsables del cuartel de este brote de gripe A.
Todavía nadie ha explicado por qué se permitió la visita de casi un centenar de niños del Colegio Virgen de la Encina cuando ya se habían detectado los primeros síntomas entre los militares. Una visita que debería haberse suspendido, según nos decía en Hora 14 el presidente de la Asociación de Padres del Colegio, Jesús Ocaña.
Evidentemente lo de la visita se podía haber evitado clarísimamente, con lo cual eso se ha hecho mal, es evidente. Más adelante, bueno, nosotros hemos echado de menos el que desde la Academia Militar se pusiera en contacto con el colegio con nosotros para trasladarnos la situación. cosa que tampoco ha sucedido. Por lo demás, el resto yo creo que se ha comportado con normalidad dentro de lo que es un protocolo de emergencia.
Por cierto, que otros 91 militares están en cuarentena en el cuartel del Ferral, en León, después de que se hayan detectado dos casos positivos. Son dos militares que la semana pasada permanecieron varios días en el cuartel de Hoyo de Manzanares.
El próximo domingo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Hoy la Comunidad de Madrid ha presentado una guía de ayuda para dejar de fumar, un problema que el año pasado provocó la muerte de 5.500 personas solo en nuestra región.
Aunque también hay datos para el optimismo. Por ejemplo, en 1996 fumaba el 23% de los jóvenes madrileños. Ahora lo hace la mitad. La guía que se ha presentado hoy va dirigida a los médicos de familia, como explicaba Patricia Flores, la directora general de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad.
Son materiales que se entregan al profesional de atención primaria y que le sirven de apoyo para aquellas personas que acuden a los centros de salud y que quieren iniciar un procedimiento, un proceso de deshabituación, darles una información sólida y bien explicada, ¿no?
La justicia ha absuelto a los seis imputados por la muerte de dos trabajadores de Metro en 2006 porque no se ha podido determinar la responsabilidad de los acusados.
El 10 de abril de hace tres años, los dos trabajadores fueron arrollados mientras trabajaban de madrugada en la estación de Puerta del Ángel por un tren de carga que se había desenfrenado. Los acusados, cuatro altos directivos de Metro, el conductor del convoy y el técnico de contrata Eurocontrol, han sido absueltos porque el juez ha considerado que no se puede determinar que los acusados sean responsables del accidente.
Un hombre de 87 años ha muerto esta mañana en el incendio que se ha registrado en su casa de Parla. Su hija y su nieta han tenido que ser atendidas por inhalación de humos.
Ellas dos viven en el piso de arriba, justo encima del bajo que ocupaba la única víctima mortal de este incendio que se ha registrado a eso de las 6:30 de la mañana. Ha sido una de las vecinas la que ha dado la voz de alarma.
He llamado a todos los porteros, policía, ambulancia. Yo he llamado a todos los números que tenía en el móvil y enseguida han venido, han entrado. La gente que iba a trabajar intentaba quitar las rejas para abrir las ventanas, porque la hija de este señor quería entrar dentro y era imposible, entonces yo he tirado de ella para que no entrase, pero es que era imposible entrar, si es que era todo humo.
Y mañana se abre al público la exposición más importante nunca vista de Joaquín Sorolla.
La ha inaugurado hoy en el Museo del Prado la Reina Sofía. Son más de 100 obras, entre las que destacan los 14 paneles de sus visiones de España pintados para la Hispanic Society of America.
Gracias, Cristina. Vamos a ver cómo está el tráfico. Son las 7:13 de la tarde. Empezamos por las carreteras. Hay muchas complicaciones. Está demasiado alterada la tarde. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos más o menos las retenciones habituales a estas horas de la tarde. Hay dificultades en la M40 entre Hortaleza y Coslada, en la carretera de Valencia, y también en la zona noroeste pueden encontrarse con tráfico intenso en el entorno de los túneles del Pardo y Pozuelo de Alarcón. En la carretera de Barcelona, retenciones importantes desde la conexión con la M40 hasta enlazar con la M30 y aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros en sentido de entrada a la capital. En la carretera de Burgos también retenciones en la Cuesta de los Dominicos y la carretera de A Coruña, las dificultades habituales entre el Plantío y Majadahonda, unos 3 o 4 kilómetros circulando en ambos sentidos, tanto para entrar como para salir de la capital.
El panorama habitual, nos decía Israel Martínez desde la DGT, de la hora punta vespertina. También es así en las calles de la capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues hay algunas zonas que están más complicadas de lo normal debido a incidencias. Por ejemplo, destacamos un tráfico más lento en este periodo de hora punta en el enlace de Costa Rica con la calle de Alberto Alcocer. Se producía una colisión en ese enlace que todavía provoca esas dificultades, acentúa esas dificultades, y también se ven acentuadas las dificultades, los problemas de hora punta de la calle 30 del recorrido norte-sur, desde la zona de Manoteras, Nudo Norte, hasta sobrepasar el puente de Ventas, donde se producía una colisión que todavía estrecha la calzada lateral. Tienen la posible alternativa de Pío XII, Príncipe de Vergara. También se pueden desviar por Arturo Soria, pero en general si se mueven por el centro ya saben que el transporte público puede ser un alivio.
En cuanto al tiempo, todavía estamos sufriendo los efectos de la borrasquita que ha llegado este fin de semana, que ha dejado importantes lluvias, sobre todo el sábado, sobre la Comunidad de Madrid. Ahora mismo tenemos 22 grados en el centro de la ciudad. Ya se van las nubes y el panorama empieza a cambiar. Vuelve el anticiclón a partir de mañana. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Acaba la primera jornada de esta semana con chubascos, algunos de ellos todavía en forma de tormenta en el extremo norte y en el oeste de la Comunidad de Madrid. Una situación meteorológica que sin duda nos va a dejar paso a un tiempo mucho más tranquilo. Se acaba, como venimos anunciando, este episodio de precipitaciones importantes que nos han dejado cantidades notables de lluvia, sobre todo en el norte de la Comunidad de Madrid, durante el fin de semana. La situación que viene ahora es totalmente diferente. Esperamos cielo completamente despejado a partir de mañana en la Comunidad de Madrid. Ambiente fresco o frío de madrugada, con mínimas incluso por debajo de los 15 grados, pero máximas otra vez ligeramente por encima de los 25. Vuelven a recuperarse. Una recuperación que nos dejará antes del final de la semana valores máximos con el cielo despejado, insisto, por encima de los 28 o 30 grados.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur.
Fuenlastoc, feria de apoyo al pequeño comercio de Fuenlabrada. Fuenlastoc, del viernes 29 al domingo 31 de mayo en el recinto ferial de Fuenlabrada. Fuenlastoc, miles de artículos 100% calidad. Fuenlastoc, compra lo grande y gasta poco. Fuenlastoc, feria de apoyo al pequeño comercio de Fuenlabrada.
¿Cuánto sabes del Atlético de Madrid? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-668.
200 años después, vuelven las narraciones extraordinarias. Vuelve Poe. Quinto certamen literario de Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Consulta las bases en www.sermadridsur.com.
Quinto certamen literario de Cadena Ser Madrid Sur, con la colaboración de
Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro.
Los excelentísimos ayuntamientos de San Martín de la Vega, Griñón y Fuenlabrada, Cefoil, Centro de Formación y Airas Soluciones Informáticas.
Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibido.
Sábado 20 de junio a las 10:30 de la noche en el Auditorio Parque Juan Carlos I de Pinto. 100% Serrat en directo.
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido.
Venta anticipada. Entradas de asiento 25 euros en Ticketmaster y Corte Inglés. En Parla Discos Lennon. En Fuenlabrada Discos Rock and Roll. En Leganés Fan Record y FNAC. Y en Pinto Centro Municipal de Cultura. Entradas especiales edición coleccionistas.
Con la colaboración especial del Ayuntamiento de Pinto.
No hago otra cosa que pensar en ti.
La Ventana. Madrid.
Y a las 7:18 abrimos la tertulia de este lunes. Sabino Navarro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te he pillado bebiendo con la botella de agua, José María Soria Abogado. Buenas tardes. Ignacio del Río, hola.
Buenas tardes.
Bueno, el primer asunto del día, esta judicialización de la vida política que estamos asistiendo en la Comunidad de Madrid. Al margen del caso Gürtel, que está todavía siendo instruido, al margen del asunto de los espías, como saben, se está investigando un posible uso de dinero público para espionaje político en la comunidad. En fin, al margen de numerosas cosas que ya están en los tribunales, este fin de semana el Partido Socialista anunció que iba a denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción al Partido Popular por presunta financiación irregular. El Partido Popular ha replicado este mediodía presentando una querella en los juzgados de Plaza de Castilla contra Tomás Gómez, contra el líder de los socialistas, por injurias y calumnias. Decía Esperanza Aguirre que no se puede acusar falsamente, que lo que hizo Tomás Gómez al acusarles de financiación ilegal no es cierto, y con lo cual pues se ha ganado una querella. Y el Partido Socialista ha anunciado esta tarde que va a rebuscar en todas las corporaciones que gobierna el Partido Popular para sacar sus miserias, su financiación irregular, si es que existe. Y ha anunciado que el primer caso va a ser Valdemoro. Van a llevar a la Fiscalía Anticorrupción la campaña electoral que llevó a Francisco Granados en 2003 a la alcaldía de esa localidad. No sé cómo, qué opinión tenéis de este ambiente, de esta judicialización de la vida política madrileña.
Bueno, yo creo que esto es un poco arqueología política, ¿no? Y la segunda conclusión es que mal rollo, ¿no? Porque si la política de Madrid en este momento, el único camino que tiene es investigar lo que ha sucedido en el año 2003 o convertir el debate político normal que debe haber entre un partido de gobierno y un partido de oposición en unas acusaciones que se replican por principio de reciprocidad con una repercusión también judicial, pues yo creo que vamos mal, yo creo que es una equivocación. Yo creo que no se puede decir en política. No se pueden decir todas las cosas, ¿no?, que a uno se le pasa por la cabeza. El control de los gastos electorales tiene un control en nuestro sistema electoral bastante exhaustivo. El primero, el de la propia administración electoral, y luego el del Tribunal de Cuentas. Estamos en el año 2009. Las campañas electorales se hicieron en el año 2007. Por lo tanto, también hay un principio, digamos, de continuidad, de temporalidad entre el hecho y lo que se denuncia. Ahora, denunciar algo que ha sucedido en el 2003 o en el 2007 me parece que es una extravagancia, por decir algo, ¿no? ¿Qué puede haber sucedido? Pues que quizás Tomás Gómez haya estado molesto por esa declaración que hizo a micrófono abierto el presidente de la COE diciendo que Esperanza Aguirre pues era una gobernante estupenda. Y entonces bueno, apareció.
Lo dijo menos finamente de lo que lo has dicho tú.
Vamos a decirlo así. Vamos, ese fue el sentido, ¿no? Y bueno, pues puede ser que eso sea una repercusión y decir ahora que hay una vinculación entre el presidente de la COE, antes CEIM, con la presidenta de la comunidad. Yo creo que aquí había que predicar sosiego, como dijo Felipe González en un tiempo, sosiego para todo el mundo y hacer política, y el que tenga unas pruebas evidentes de algo que sea un hecho tipificado con delito que lo presente ante los tribunales, pero hay que hacer política, para eso les pagamos a los políticos.
José María.
Sí, yo creo que no es buen camino judicializar la política, ya se ha visto muchas veces, el andar, ahora te denuncio yo, ahora me querello yo, pero quizá esta forma de actuar es para dar cierta veracidad a las acusaciones que se vierten ante la opinión pública. Parece que una cosa que se dice es más verdad si primero la digo y luego voy al juzgado y te presento una querella diciendo que hay que investigar esto y que hay que investigar lo otro. Hay unas informaciones sobre una financiación a través de una fundación, de Fundescan, que se han producido y que ni siquiera se han negado que se hayan producido estas donaciones. Ya
no,
relaciona...
De hecho, las donaciones han sido reconocidas. Claro, otra cosa es para qué se haya utilizado el dinero.
Relacionar esas donaciones.
Es lo que supuestamente el PSOE no ve claro.
Claro, es decir, que ese mismo dinero ha terminado incluso en la sociedad que se encargaba, que está investigada en este momento y que se dedicaba a organizar los eventos dentro de esta operación Gürtel y todo este follón, es ya montar tal cacao que es muy complicado, muy difícil de demostrar. Demostrar, me refiero, que ese dinero que se ha cedido o donado a una fundación no se haya empleado para sus fines sociales. Tiene que haber una prueba, que yo no desconozco, tan evidente de que ese dinero ha ido a parar a esa financiación, que hombre, si lo tienen tan claro, acudan ustedes a los tribunales. Si no, pues se va a producir un poco lo que dice Ignacio, intercambio de querellas y de acusaciones que no terminarán en nada más que volvernos locos a todos.
Bueno, el Partido Socialista no solo ha acudido a la Fiscalía Anticorrupción, anunció una ofensiva en toda regla. Va a pedir una investigación al Tribunal de Cuentas, a la Junta Electoral e incluso a la Inspección de Hacienda, para determinar todos esas donaciones, ese dinero que se ha reconocido, que se donó a la Fundación Fundescam, ¿en qué se gastó? Si realmente fue a parar, como se ha sugerido en algunas informaciones periodísticas, a financiar parte de la campaña del Partido Popular en 2003. Albino.
Yo coincido en lo que decía Ignacio. En general, me parece a mí que la política de levantar alfombras, sobre todo alfombras viejas, no es buena cosa. A mí me parece que los políticos en este momento están dedicándose más que a mirar el futuro, sin olvidarse del pasado, que es lo que tendrían que hacer, están dedicándose a mirar el pasado, olvidándose del futuro. Y yo creo que esto es, para el ciudadano de a pie, es muy malo. Yo prefiero que miren el futuro y que den soluciones de futuro. Empezamos a hablar cada vez más de los políticos y no de las políticas. No me refiero a género o a sexo en este caso, sino a las políticas, a los hechos políticos, a las actuaciones políticas. Y a los chascarrillos de los políticos, los insultos más o menos velados de uno a otro, las judicializaciones. Yo creo que no me siento cómodo, como ciudadano. La verdad es que yo en el entorno en el que me muevo, la gente empieza a sentirse incómoda con el chascarrillo diario de los políticos, saber qué gracieta le puedo decir al otro. O sea, políticos, cuando hablo políticos, entran también los propios sindicatos. O sea, yo creo que no es bueno esto, no es bueno. ¿Hay denuncias claras de hechos claros? Bien, hágase. O sea, a ver, como método, vamos a utilizar la denuncia en todas partes, en el Tribunal de Cuentas, en los juzgados, en los medios de comunicación, en el no sé qué. Parece una riña de niños de patio de colegio. Y tú más. Sí, ¿no?
Albino, estoy de acuerdo contigo, pero lo que también es verdad es que estos disparos, estas cosas, se producen por ambas partes.
No he puesto...
Claro, y este clima que se está produciendo es un clima absurdo. El otro día con la gripe se montó la... Y tú sabes de eso más que nadie, de gripes y temas médicos. Se montó la de San Quintín. Se está ocultando una gripe de unos militares, que dimita la ministra. Las cosas no se han hecho bien. Ahí ese colegio caído no ha tenido tenido que ir en ningún momento, si había sospechas o había indicios mínimamente por algún médico militar, que ahí podía surgir eso, pero de eso pedir la dimisión de la ministra porque resulta que en un pueblo de Madrid, en un acuartelamiento, hay unos señores, pues me parece que estamos sacando todo de quicio y no es bueno para la política, como decía en aquel momento, sosiego, que hay muchas cosas que hacer, que estamos en un momento muy difícil y hay muchos casos en los que hay que entenderse, como parece que el señor Blanco se ha entendido con Esperanza Aguirre, en algunas cosas debían hacerlo en otra serie de instituciones y dejar la contienda de lo que pasó en el 2003, en el 2004, en el 2007. Vamos a mirar el futuro con esperanza y unidos todos a ver si tiramos para adelante y dejemos el agua que fluya con la que está cayendo.
Sí, yo creo que las alfombras del pasado, yo siempre lo he dicho, si uno por sistema se dedica a levantarlas, está perdiendo el tiempo y dedicando un tiempo.
No, es que se van a levantar todas.
Y un tiempo que había que dedicarlo a crear, dedicarlo a la arqueología, como tú decías, a la arqueología política. A mí me parece que las alfombras se deben ir levantando según vaya tocando, porque uno vaya tropezando en algo. Si uno tropieza, hay que levantarla, pero levantarlas por sistema es hacer arqueología política, y yo creo que en este momento les pedimos a los políticos que hagan futuro político, y más como está la situación en la calle y lo que reclama la sociedad, soluciones, trabajo, incremento del nivel de vida, seguridad, seguridad me refiero. Claro.
Yo creo que hay dos cosas que yo quisiera también poner encima de la mesa. Primero, cuando dice Tomás Gómez, he denunciado ante la Inspección de Hacienda, el Tribunal de Cuentas, la Jurisdicción Electoral. Bueno, estos señores trabajan todos los días, ¿eh? No nos equivoquemos, la Inspección de Hacienda trabaja todos los días, no solamente cuando el señor Gómez presenta una denuncia, es decir, que hay un control continuo, sistemático, ¿no?, de los partidos, a través del Tribunal de Cuentas, de los gastos electorales, de la Inspección de Hacienda. Las fundaciones están controladas, rinden su estado de cuentas al órgano, al protectorado, es decir, hay un control dinámico y permanente. Por lo tanto, cuando se denuncia hay que presentar un hecho relevante nuevo. Pero sobre todo yo creo que aquí hay una cuestión, que la gente, los ciudadanos, lo que pretenden es que se construya desde la política, no que se destruya. Indudablemente la política tiene una parte donde hay que desvirtuar y desvalorizar al enemigo, pero eso no puede llevar el 100% de la actividad política. Hay que construir y hay que replantear los temas, como decía Albino y José María, mirando al futuro. Por ejemplo, tema de la financiación de los partidos. ¿Qué queremos? ¿Más claridad para la financiación de los partidos? ¿No tienen todos los partidos fundaciones? ¿No todos los partidos están recibiendo fondos de entidades financieras a través de sus fundaciones que destinan a su actividad política en general? ¿Dónde está el desliz, el acto electoral, el gasto electoral? ¿Eso está bien definido, bien delimitado? Bien, todo eso es mejorable, pero hagamos una propuesta de construcción de mejoras de la actividad política, no simplemente una denuncia de que usted en el 2007 hizo esto. Bien, esto es, no sé, como quién mató, ¿no?, a ese torero, ¿no?, esa famosa frase, ¿no? A ver, ¿quién adivina quién mató a ese torero? Bueno, yo creo que esto no conduce sinceramente a nada, sobre todo en este momento.
De todas formas, decía, la temporalidad tampoco debería ser un óbice para una investigación, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso Gürtel, los escándalos más llamativos que están saliendo ahora a la luz no son del año pasado ni de hace 3 meses, son de hace 5, 6, 7, incluso una década.
Sí, yo no, mi opinión personal, yo no me opongo a la temporalidad, me opongo a la búsqueda de levantar alfombras por sistema, o sea, dedicar el 100% de la actividad al pasado, no a la prescripción de los delitos, o sea, no creo que los presuntos delitos o irregularidades, no, yo no pongo límite a la temporalidad.
Y sobre todo hay una cosa, vamos a ver, prácticamente, la investigación de los hechos presuntamente delictivos normalmente tiene 2 orígenes o 3 orígenes. Uno, la prensa. Otro, las delaciones o denuncias que se producen de personas que han estado en ese entorno. Y 3, la investigación de la Fiscalía, de los medios y fuerzas de seguridad del Estado y de la Fiscalía. Normalmente los partidos políticos suelen acertar muy poco, es decir, van siempre por detrás de los acontecimientos. Por lo tanto, yo creo que los partidos políticos tienen que dedicarse a hacer política, que para eso, insisto, les pagamos, para hacer política, no para hacer procedimientos judiciales que realmente, bueno, pues nos viene muy bien a los abogados, pero aparte de eso no tiene mucho más interés.
A ver, como noticia periodística, por decirlo así, el que exista la fundación, el que esa fundación, una parte de los fondos que ha recibido, nada menos que del presidente de la COE, pueden haberse destinado a Special Events, que es la empresa que ha montado todo el cacao del señor Correa, del bigote, de todo este follón que tenemos montado aquí en Madrid. Periodísticamente es un tema apasionante. Desde el punto de vista jurídico, como tú muy bien sabes y como estamos diciendo, desde el punto de vista jurídico, volver ahora, sin tener la inmediatez de los sucesos, volver a investigar si esa fundación, quién deslinda, como decía muy bien Ignacio, dentro de los fines de esa fundación, qué es política, qué es acto político, la presentación de un libro, un hecho electoral, una reunión de amigos. Es muy complicado como para llevarlo ante un tribunal, nada menos que penal, y obtener de ahí una sentencia. Y yo creo que esto va a tener, como ya ha tenido, la respuesta, luego va a haber respuesta por otro lado, todos vamos a buscar y no nos vamos a dedicar a lo que nos tenemos que dedicar, que es a solucionar la que está cayendo.
Bueno, pues veremos qué dice finalmente la justicia. Que trabajo tiene, desde luego, porque anda que no se han presentado querellas, denuncias y demás en los últimos meses en la Comunidad de Madrid. Son las 7:30, hacemos una pausa y ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Atención, atención. Llega la campaña Un Euro Más a la tienda más grande del mundo del bebé.
One.
Ahora por la compra de una sombrilla de 17,99 euros para la silla de paseo, por un euro más, otra sombrilla.
One. Polígono Industrial Illescas, naves 6 y 8 en el señorío de Illescas, 902-200-307.
Promoción Un Euro Más en One. Hasta fin de existencias.
One.
Adelántese a la ley. Dispositivo automático para el encendido de luces diurnas en el coche. Hoy es precaución, mañana será obligatorio. Memory Light, 902-102-546.
Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibido.
Sábado 20 de junio a las 10:30 de la noche en el Auditorio Parque Juan Carlos I de Pinto. 100% Serrat en directo.
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido.
Venta anticipada. Entradas de a 125 euros en Ticketmaster y Corte Inglés. En Parla Discos Lennon. En Fuenlabrada Discos Rock and Roll. En Leganés Fan Record y FNAC. Y en Pinto Centro Municipal de Cultura. Entradas especiales edición coleccionistas.
Con la colaboración especial del Ayuntamiento de Pinto.
No hago otra cosa que pensar en ti.
Fuenlastock, Feria de Apoyo al Pequeño Comercio de Fuenlabrada. Fuenlastock, del viernes 29 al domingo 31 de mayo en el recinto ferial de Fuenlabrada. Fuenlastock, miles de artículos 100% calidad. Fuenlastock, compra lo grande y gasta poco. Fuenlastock, Feria de Apoyo al Pequeño Comercio de Fuenlabrada.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.